prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Y ya está aquí con nosotros Iván Rivera, de bueno, Comerío y Santurce.
Para el mundo. Buenos días, Alex.
¿También?
Buenos días, todo bien aquí en plena Semana Santa, en meditación.
Víctor Párez en sustitución de Ramos Rosario.
Sí, buenos días, Alex.
Buenos días,
Iván.
Gracias por estar con nosotros.
Si
hubiese sabido que venía Víctor hoy, mandaba a Manuel.
Estamos listos para buen momento. Estamos listos.
Manuel Caldera, oye, le hacíamos un debate aquí. El primer debate. Oye, no ha habido debates en esto, Alex. Nadie quiere.
Aunque Alex invitó ya aquí a Jesús Manuel y a,
bueno,
Jesús, y a Zaragoza.
Jesús Manuel le dijo a Normando que sí.
Pero después dijo que no era. Aquí,
como ajá,
que
y después como se arrepintió. Que culipandió. Bendito, tengo a Normando agajado el corazón. La gente le miente con una facilidad increíble. Gracias, Víctor, por estar
gracias
aquí con
nosotros. Gracias por la invitación y a Ramón.
Ciertamente, pues, estás caminando. Digo, tú no tienes primaria, ¿verdad?
No.
Pero estás caminando.
Estoy caminando, ayudando al gobernador en el precinto 4. Estamos haciendo el voto adelantado, que es bien importante. Recuerda que en San Juan, y en caso del precinto 4, tenemos un electorado mayor, ¿verdad? Sí. Que son miles de electores que son personas adultos mayores. Y el evento del 2020, ¿verdad? Con el voto adelantado, sirvió como un ejercicio y la gente se sintió cómoda con ese voto.
Okay.
Así que yo creo que esta ocasión el voto adelantado va a ser mucho mayor que en el 2020.
Mira, y geográficamente, ¿de dónde a dónde cubre tu
pues concepto? Mira, si te ubicas en el sector de Somi Hills, Altamira,
ajá,
que está de cono.
Sí.
Ahí está la carretera que da hacia Guapa Televisión. Uh-huh. Empezamos ahí y ubícate número uno, sector Tortugo.
Ajá.
Subiendo entonces la 199.
Ajá.
Llegamos entonces hasta el área de Riberas de Cupey. ¿Saben de qué? Después de los paseos, después subiendo.
De paseos, el que queda mano...
Después pasa Barbarán.
Ya.
Subiendo la próxima luz.
Ah, ok.
Empezamos ahí, Winston Churchill, Paraná. Okay. Y llegamos entonces hasta el área de
del
área
precinto grande, bien.
Sí, Ground Hill, Opera Heights, etcétera. Es el precinto más grande, Iván, en electores y en territorio.
Sí, sí.
De hecho, el precinto 4 es el precinto de mayor peso electoral para todos los partidos políticos.
Muy bien. Pues mira, tienen ahí un reto. Obviamente Manuel se ha movido muy bien y ha hecho su trabajo. Yo creo que es de los pocos en el partido por el que lo ha hecho. Enfrenta unos retos, ¿no? Esta gente del PIP y Victoria Ciudadana decidieron correr con una sola candidata, que es una joven del PIP ahí, que también se está moviendo bien, hay que reconocerlo, así que son un reto para él. Pero está buena esa contienda,
sí,
está pendiente del precinto 4. Y vamos a aprovechar, ahora que hablaste de que estás trabajando el voto adelantado, yo quiero hablar y que cojamos de primer tema esta morriñita que se creó ayer entre Héctor Luis Acevedo y Edwin Mundo. Edwin Mundo esta mañana le dijo a Alex que a Héctor Luis le tomaron los pocos pelos que le quedan. Y ahí yo dije, estaba en el gimnasio escuchando el programa y tratando de hacer algo por mi salud, y ahí yo me reí, grité en medio del gimnasio: de Inmundo, nunca muera, por favor, vive eternamente para que nos dé horas de diversión. Porque Héctor Luis trae del right field, porque es un tema que no estaba en como que en la mente de nadie, ni en la palestra, de ninguna manera, no se había convertido en un issue de campaña el tema de las inscripciones en las escuelas, ¿no?
Sí.
Y cómo los menores de edad que se convertirían en adultos ya o mayores de edad, bueno, la mayoría de edad legal en Puerto Rico es 21 años, pero para efectos electorales,
18 años,
pues que no se está yendo a las escuelas como era y que tradicionalmente el empuje, de alguna manera Héctor Luis en el entrelínea le imputó a Edwin Mundo, le dijo que era el truquero o algo así de la Comisión Estatal de Elecciones, como tratando de indicar o hacer ver que se ha reducido la presencia de la comisión en las escuelas públicas del país, en las escuelas superiores, que si yo recuerdo, desde cuando yo fui chamaco estudiante en la escuela pública, llegaba la comisión a inscribir y uno se... Estoy prácticamente seguro que yo me inscribí en la escuela en el momento en que fueron, y que eso era como un truco ahí de Edwin Mundo, que no quiere que vaya porque, y aquí hay unas premisas que él planteó que yo tengo mis dudas y reservas, entre ellas la de que los electores jóvenes votan popular y los viejos PNP, ojo con eso. Yo he visto las últimas asambleas, la del PNP y la del Partido Popular, y la mediana de edad creo, bajo la observación, no he hecho una encuesta y un sondeo, esto es pura inferencia, veo una mediana de edad más alta en el Partido Popular. Pero esto Luis dice que los jóvenes votan popular y que hay un truco ahí. Y Edwin le ripostó y le dijo que, mira, chequeate las listas, parece que no te están dando la información correctamente, aparte del asunto de los pelos y demás. Porque lo que falta, según señala Edwin Mundo, y que hay una tabla de las que han visitado, sí, son solamente 20 escuelas en el país, dentro de los recursos que tiene la comisión. Y señaló otro elemento que para mí es tangencial en esta discusión en este momento, que es el asunto de que ahora con el sistema ERE tú puedes registrarte e inscribirte desde el celular.
Es correcto.
Tú puedes desde el celular con el sistema de reinscribirte, y si alguien tiene la capacidad de manejar estas cosas y hacer todas sus transacciones de aquí, son los más jóvenes y estos que están en esa edad, que ya los muchachos nacen con un celular pegado a la mano, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí yo dije, ¿de verdad esto es una controversia? O en lugar de entrar en esta controversia, quizás no deberíamos, que veo yo, si del Partido Popular entienden genuinamente que el voto joven será prominentemente de apoyo a su partido, pues aprovechar ese tiempo para, en lugar de tirar piedras, decir, vamos a educar de manera masiva alrededor de todo el país, de que los jóvenes aprovechen el sistema y te inscribas desde tu casa. Y en un día vas a tener montones de transacciones que no las tienes yendo ahí con todo el mundo, el papel, a la escuela y sentarte. No sé cómo tú lo veas.
Pues mira, Iván, en primer lugar, yo creo que en esta controversia que se ha creado, ¿verdad?, de parte del licenciado Tolía Acevedo, que ayer llevó a cabo una conferencia de prensa, creo que en primer lugar vi a un Héctor Luis Acevedo, ¿verdad?, precisamente solo, solo,
era su partido, detalle,
su Partido Popular Democrático, sus comisionados electorales estaban, prácticamente lo dejaron solo. En segundo lugar, como tú bien dices, el sistema ERE, que es un sistema que se creó ahora electrónicamente para que cualquier elector pueda inscribirse, transferirse o hacer cualquier tipo de transición electoral, está en todas las plataformas. Entiéndase, Facebook, Twitter, Instagram. Si usted va por los expresos, ve las pizarras electrónicas con esa información. Por ende, si usted tiene unos jóvenes, ¿verdad?, que obviamente están inmersos en la parte electrónica, pues ciertamente van a ser parte de este esfuerzo. En tercer lugar, hace pocas semanas, Iván, recuerda, hubo en la 11 de Puerto Rico una inscripción de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Fueron a Río Piedra, sí, a la IUPI. Y el número de electores que se inscribieron fue 4 y pico, más o menos el número que se divulgó públicamente, donde ahí hay miles y miles de estudiantes que participan en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Uh-huh. Por ende, ¿verdad?, tal vez el Héctor Luis Acevedo quiera, ¿verdad?, traer una preocupación que él pueda tener legítima, uh-huh, de decir, mira, los jóvenes se están excluyendo, pero realmente, Iván, ¿verdad?, hay muchos, como te mencioné, ¿verdad?, hay muchas plataformas que el joven puede participar y puede inscribirse. En cuarto lugar, ayer la comisionada del PNP, Marisa Santo Domingo, publicó un tuit, uh-huh, en respuesta, ¿verdad?, a Héctor Luis, y la voy, sí, a citar. Dice así, me dice Marisa Santo Domingo: hoy el licenciado Héctor Luis Acevedo celebró una conferencia de prensa con información incorrecta. En los últimos 15 meses, la Comisión Estatal de Elecciones visitó 316 centros educativos, participó de 319 eventos y se creó el ERE para promover la inscripción y actualización. Y expulé una tablita en el tuit que dice escuelas, colegios y universidades 316 visitados, ferias y servicios 319, total 635 eventos para un total de 10.191 transacciones electorales.
Eso, y si tú hablas de 300 y pico de escuelas, cuando ahora mismo hay 700 y algo, quiere decir que por lo menos de las escuelas, claro, superiores, que es donde están los que votan.
Exacto,
¿no? porque Luis... en la intermedia y en la elemental no votan todavía. O sea, entonces, con los pocos recursos que tiene la comisión, tú ir a la escuela intermedia, que hay nenes de 11 y 12 años que no van a votar en el 2024, pues estás como que...
Por eso, el número que mencionó doctor Luis, de miles de escuelas, creo que, ¿verdad?, se excede, porque
son 700 y pico.
Son escuelas superiores.
Exacto. Ahora mismo
hay, o universidades.
Con el último recorte, 700 y pico de escuelas. Eso es lo que hay, 7.5, 760. Si tienes 300 y pico escuelas, quiere decir que la inmensa mayoría
se han impactado. Las escuelas
superiores se han impactado, porque olvídate de la intermedia y la elemental. De esas 700 y pico, ¿cuántas son superiores? No sé. Pero 300 y pico es un número significativo, porque ¿para qué vas a ir a la intermedia y a la elemental? Además, vuelvo y repito, yo creo que adquiere esfuerzo de la comisión, quizás que quedan ahora pocos días para inscribirte para la primaria, ¿no? Porque para la elección general pues puedes hacerlo posteriormente, pero para la primaria esencialmente, que es el evento que viene ahora, sí, pues esa inscripción, y creo que eso. Mira, el Partido Popular tiene dos candidatos primaristas. El PNP tiene dos candidatos primaristas. Ambos quieren
más para, que la más mayoría, para Washington primaria.
Más para Washington sí. primaria. Yo me imagino que la mayoría de esos aspirantes quieren que vaya la mayor cantidad claro, de gente a votar claro, para que reciban su
claro,
y llevar
claro,
su mensaje.
Claro.
Pues se pueden hacer un esfuerzo aquí de aquí al día 13, que es el último día para inscribirse correcto. Para las primarias, masivo dirigido a esos jóvenes, incluso no a los jóvenes, a todo el
a
mundo
todo el electorado,
y
todo.
Explicarle a la gente cómo desde el celular bajando una aplicación y la comisión puede invertir algo de la publicidad, si es que tienen chavos para eso. Yo no sé cómo están las finanzas ahí ahora están, mismo.
Pues, Iván, haremos usted ve
sí, publicidad es fácil, es fácil.
En todas las redes sociales lo ve, inclusive las pizarras electrónicas
sí, por lo todo, tienes ahí en el celular.
Esto yo lo bajé del periódico Primera Hora que salió en el electrónicamente.
Sí, sí.
O sea, que donde quiera que usted entra.
No, y he visto el billboard con esa misma
correcto
de, el de joven promoviendo Eric, pero quizás en la publicidad hacer un rediseño o reforzarla con explicarle a la gente qué es Eres. Mira, Eres es una aplicación.
Correcto.
Decirle así, una aplicación, como tú bajas la vaina aquí de Facebook y de Instagram que todo el mundo tiene. Cada vez que yo veo que en la casa de los famosos Maripili gana en la votación, yo digo, Dios mío, todo el mundo tiene aplicaciones de estas, porque todo el mundo, entonces tú hablas con los, oye, hasta con los adultos mayores, hable, yo voté por Maripili. Pues si bajaste la aplicación para votar por Maripili, pues bajas la aplicación para inscribirte, para solicitar
Iván,
voto adelantado.
Anoche se fue el evento de voto.
Sí, sí, entonces yo los veo.
Hubo miles.
Entonces me entrevistan por televisión y veo a esta señora de 60 y pico sí. de años.
Yo voté por Maripili.
Yo voté por Maripili. Sí, señor. Y alguien le preguntó a un periodista, mira, que sacaron a fulano, no, que salió fulano de la casa. No, no salió, lo sacamos porque se metió con Maripili. Pues esa misma señora, tú explícale, según bajaste la aplicación de ese canal, para votar por Maripili, esto de las transacciones electrónicas es lo mismo. Hay una que se llama ERE, está bien bonita, de amarillo y negro, de la comisión, la baja. Pones ahí, y si no te has registrado para votar, te registras ahí. Si tienes que hacer una transferencia, porque te has mudado y no la
también
has
la hecho actualizado,
la haces ahí. Tú sabes, si tienes que solicitar el voto adelantado, lo solicitas ahí correcto. También. ¿Entiendes? O sea, bueno, y te repito, la tecnología está, es más, yo lo he dicho aquí con Ramón. Yo soy a favor de que en algún momento votemos por aquí, por el celular.
Totalmente de acuerdo.
Por el celular. Si aquí hay gente que transfiere
mi hermana,
miles y miles de
Iván,
dólares
mi hermana
de una cuenta a otra
por esta página. Reside en la Florida y ella vota 2 semanas antes del evento electoral.
Ah, eso es otra que yo he propuesto también.
Y vota en una residencia que allá en su residencia donde ella vive, en la Florida Central, esa residencia tiene una marquesina bien cómoda.
Sí, eso lo vi ahora.
Y ahí hay entonces unos funcionarios de colegio que son autorizado por el Estado y participan
del evento. Eso lo vi este fin de semana que pasó el anterior en West Palm Beach, que están ahí unas elecciones de unos concejales de la cuestión del county, y era una residencia que tiene una marquesina bien grande.
2 semanas antes.
Y ahí hay un registro, una mesita con un
y no, nunca usted ha escuchado un planteamiento que haya fraude, que haya sistema que haya fallado, que los votos no se hayan contabilizado. No, nunca.
Por eso, entonces, yo creo que todo eso ya ha avanzado lo suficiente.
Estamos en el siglo XXI. Eso de, oye, Iván, tú que llevas tiempo, ¿verdad?, en este, igual que yo, en este líder político, y en el pasado, yo recuerdo mi papá y mi mamá que iban a votar el colegio cerrado.
Sí,
¿cómo esto ha ido evolucionando?
Mi primera votación, de hecho, no fue mi primera votación, yo fui coordinador de un colegio. Fue en el 1988 que yo no tenía 18 años aún, pero sí iba a tener 18 en noviembre de la elección, okay, que fue la elección aquella para la presidencia del Partido Demócrata.
Wow, recuerdo, Carlos Romero Barceló,
Hernández
Agosto.
Y Hernández Agosto, eso fue a colegio cerrado,
sí, señor.
Esa votación. Y lo acuerdo que, de hecho, hubo controversia porque llegaron las papeletas tarde y a lo que las iniciábamos y unas señoras PNP se pusieron a pelear conmigo de que ese piremiel no sabe lo que está haciendo, y porque yo era un nene.
Sí, señor.
Y yo le dije, mira, si tienen calor váyanse afuera y cojan fresco, y se fueron para afuera y cerré la puerta y yo, esto es colegio cerrado, se quedaron fuera, me cargué 3 votos PNP ahí. El asunto es que eso fue colegio cerrado, eso fue evolucionando después al colegio abierto. Y hay un horario que aquí ha habido controversia con el horario, ¿no? De que sea a las 9, a las 8.
De hecho, y el martes es un evento electoral, es un día feriado.
Ah, es un día feriado. Ningún patrono puede impedirle, tiene que darle por lo menos las 2-3 horas a la persona para que vaya y vote. Ahora hay escrutinio electrónico,
más
que
rápido.
Ha hecho más rápido, claro, y más transparente el proceso, ¿no? Antes, cuando eran los palitos, era un lío. Mira, aquí en los 96, cuando Héctor Luis cogió hablando, cogió la pelita aquella.
Cuando Pedro José y yo fue a la elección.
Aquello fue una pesadilla, porque entonces Héctor Luis ya a las 5:30 de la tarde había reconocido que perdió. ¿Y qué hacen los funcionarios?
Se van.
Entonces yo estaba coordinando a nivel de un distrito el asunto electoral, Y si te cuento la cantidad de colegios que tuve que ir, porque se fueron los populares. Y hubo colegios que se quedaron, los del PIB se fueron también, y se quedaron funcionarios del PNP que habían ganado tratando de ver a los votos. Pero en algunos no tenían el conocimiento suficiente para cobrar esas actas.
Y tuviste que moverte colegio por
colegio. Colegio, para cobrarlo, hasta las 11 de la noche. Me acuerdo, a las 11 de la noche estaba por allá arriba, bonito, en un colegio, cuadrando actas. Y yo recuerdo Neftali García,
que, sí, que fue independiente.
Corrió independiente para el Senado.
Ambientalista.
Yo siempre dije, de lo que yo vi, o sea, no estoy diciendo que fue así, pero de lo que yo vi, como se estaban cuadrando actas mal cuadradas, que él, yo creo que obtuvo los votos para ser senador, pero no había quien se los velara. Porque entonces lo que hacían era que los del independiente los estaban poniendo bajo la columna de otros.
Sí, mal adjudicado.
Mal adjudicado. Uh-huh. Entonces, pues yo dije, espérate, yo creo que este gallo tuvo los votos. Pues si de tú, lo que yo vi,
y
¿no?
Si tú repicas ese evento, a isla, imagínate,
pues, ya, yo dije, yo creo que está ligado. En el 2016, la candidatura independiente tanto de Manolo Cidres como de Alexandra Lugaro obtuvo el resultado favorable que tuvo, porque Manolo tuvo 97,000, Alexandra 160, porque estaba el escrutinio electrónico. Si no hubiese habido escrutinio electrónico, porque Manolo hizo un esfuerzo y creo que reclutó alrededor de 600 y pico de funcionarios y se distribuyeron estratégicamente, ¿no? En unos colegios más importantes, pero donde entendió que se necesitaba esa presencia. En el de Lugaro, Lugaro le dijo, yo recuerdo a una entrevista de televisión, tenemos funcionarios en todos los colegios, mi hermano, en mil colegios. Y después los números que yo vi de los reportes que me daban del partido del PNP es que ella tuvo como 300 funcionarios en toda la isla. Así que porque ellos mienten por diversión. El escrutinio electrónico, esa máquina garantiza y ha dado transparencia a esto.
De
a estos
hecho, procesos. Yo recuerdo.
Y toda la tecnología, y creo que la pregunta tú lo haces por eso, y por eso me pido forzado, de cómo la tecnología poco a poco ha ido depurando y mejorando y garantizando mejor. Señor. Pero tú sabes qué, que he visto, y con el respeto y admiración que le tengo a esto, Luis, o sea, la ley electoral nueva y el sistema nuevo de la comisión, como lo conocemos, y de, digo, la ley electoral nueva está enmendada, pero la idea de cómo se ha movido hasta ahora. Estos fueron tres personas en el 80 y pico, después del revolú de Valencia y la cuestión.
En el 80.
Fueron en el 80. Aquí fueron tres personas los encargados de eso. Héctor Luis Acevedo, popular, David Noriega, del PIB, y Virgilio...
No fue Eugenio Belaval.
Eugenio Belaval. Del PDP también, que fueron las tres personas que de alguna manera... levantaron lo que es el sistema electoral que está hoy
el colegio abierto
okay. La comisión como la conocemos hoy,
porque antes era el tribunal electoral.
La comisión como la conocemos hoy,
vale, bueno, sistema. Somos tan viejos que escuche, pues, que somos tan viejos, porque yo también era
niño, pero
yo
sé que me acuerdo.
Sí, señor.
Yo me acuerdo de Valencia porque el viejo mío fue funcionario electoral en el revolú de Valencia,
que fue precisamente el edificio que está allá en el sector Valencia, en Río Piedra.
Recuerdo que fueron unos PNPs a hacer algo de santería allí, por poco él mata a uno allí, porque él era bien católico. Mira, estos son del diablo. El asunto es que este sistema como lo conocemos hoy, de la comisión como está constituida hoy, como está...
Como ha ido evolucionando.
Esas fueron las personas, y Héctor Luis fue una de esas personas pilares de montarlo. Un sistema que es admirado en el mundo entero, que de Latinoamérica han venido aquí a observar cómo se hace y están emulando muchas de las cosas que hacemos, porque está centrado en una cosa más importante que todo, Víctor, la desconfianza. De que todo el mundo
me aclara de un mundo que quien montó ese equipo fue Peter Krzyzanowski, que era comisionado electoral del PNP, y Mundo era su ayudante.
Mundito,
gracias por la información.
Ves que más sabe el diablo por viejo, más sabe el diablo por viejo
que era
el diablo.
Peter S.A. Krzyzanowski, que era comisionado electoral del PNP en esa época.
Pues toda esa gente estuvieron, sé que Héctor Luis fue prominente en eso. Del Mundo no sabía que Edwin era su ayudante.
Oye, Iván.
Edwin, eso explica muchas cosas.
Sí, señor.
El asunto es que ha ido evolucionando.
Totalmente de acuerdo.
Sustentado en la desconfianza. El mundo vela a todo el mundo. Y es admirable. Y yo he observado procesos electorales en otras partes del mundo. Y el de Puerto Rico es admirable. Por eso es que
es modelo.
Es modelo para mucha gente. Cada vez que a mí, como hizo Manuel Natal, que es un charlatán en las elecciones anteriores, a decir que se las robaron. No, 77. No te las robaron. Es que no hiciste el trabajo electoral. Y es el subtema que te quería poner con este asunto del FAU que está cantando Héctor Luis y demás. No, que el problema con esto es que el sistema está montado justamente, es modelo para todo el mundo, funciona en la desconfianza y que todo el mundo vela a todo el mundo, pero hay que trabajar, hay que meter mano y enrollarse las mangas y hay que correr toda la isla y visitar a todos los funcionarios y engrasar ese equipo electoral y el voto adelantado, engranar una maquinaria de promoverlo y recogerlo. Si tú te pones vago, te pones perezoso, no lo haces, el otro lo hizo y dice, ah, foul, me la robaron. No, es que tú no lo hiciste. Correcto. Porque las reglas de juego se supone que, bueno, ese fue el pleito de Victoria Ciudadana, una reivindicación de unos demandantes que yo representé, de que las reglas y la ley se apliquen igual para todos. Y esas leyes y reglas aplican igual para todos. Tienes que trabajar, porque si el otro trabaja más que tú y hace y toma las iniciativas a base de lo que provee la propia ley electoral y los reglamentos, y tú no lo haces, después no vengas a decir, ah, me las robaron los encamados porque ellos tenían 50 mil y yo tenía más que 10 mil. ¿Y por qué tú no buscaste 50 mil? ¿Entiendes? O sea, ese es el problema. Entonces tú... A mí me preocupa mucho, y vuelvo y te repito, yo respeto y admiro, para mí Héctor Luis es una figura mítica en lo electoral, y a mí que me gusta lo electoral y siempre lo he vivido y lo he trabajado, para mí Héctor Luis es una figura mítica. Pero me preocupa que en abril, digo en marzo, estemos ya cantando foul, ¿me entiendes? Por cosas que la misma ley electoral, los mismos reglamentos, los avances tecnológicos proveen para que tú lo hagas también. Y lo hagas bien, y eso me preocupa, de verdad. Yo no sé cómo tú lo ves.
Porque, pues Iván, mira, yo iba, ¿verdad? Como tú bien dices, yo creo que el proceso electoral en Puerto Rico, que ha ido evolucionando bastante, ¿verdad? Falta mucho, obviamente, falta mucho por hacer. Y creo que la meta, ¿verdad? A nuestro humilde entender, y a lo mejor tú compartes conmigo la opinión, es que ya debemos ir moviéndonos a un sistema electoral mucho más electrónico, que sea mucho más abierto, el que usted pueda votar en cualquier momento, pues claro, semanas antes del evento electoral, como ocurre en Estados Unidos, que usted pueda tener por el celular, pueda emitir su voto. Y como te digo, Iván, y como tú bien dices, o sea, el sistema provee para que usted tenga garantías en el peso y contrapeso de que usted tenga su estructura electoral, el que vigila mutuamente. Y número dos, en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales, Iván, nuestra Comisión Electoral del PNP, para Santo Domingo, ha ido a todo Puerto Rico en varias ocasiones, visitando Puerto Rico, comité, orientando a nuestros funcionarios de colegio, llevando el mensaje de la comisión, el trabajo electoral, el de voto adelantado, el de las recusaciones. Ciertamente, usted tiene que tener una estructura política. Si usted no la tiene, te preocupes, dice lo que ante faul, ¡ah, mira, no pude, me la robaron! Sí. La estructura electoral es básica e importante. Usted puede tener el mensaje más lindo del mundo. Usted puede ser la figura más bonita del mundo. Pero si no tiene estructura electoral, no va para ningún lado.
Por eso, entonces... El sistema está bien hecho. Entonces, ahora mismo, mírate que es consecuencia de todo esto y las cantas de FAU. El planteamiento de que el código electoral, que tiene unas fallas, que yo sigo tratando de ver cuáles son. Digo, todo es mejorable, ¿no? Todo se puede mejorar en la vida. Y tú miras la ley electoral y dices, pues vamos a hacerle este ajuste, este otro, pero tampoco es esta vaina. O sea, aquí se creó una dinámica después de la elección pasada, sí, por los resultados apretados en algunos lugares, de que esa ley electoral, ese código electoral que está hecho para hacer trampa. Pero si las reglas se aplican igual para todo el mundo, mete mano y ve lado tuyo. Pero vamos a eliminar el código electoral. Pues después de eliminar, yo decía, pero ¿cómo tú derogas la promesa del Partido Popular? Vamos a derogar el código electoral. Si derogas el código electoral, te quedas sin ley electoral.
¿Y qué hacemos entonces?
Por eso, o sea, tú puedes hablar de enmienda. Entonces, aquí hubo un proceso de intentar enmendarla, ¿no? Primero, se trancó el bolo por la cuestión de la edad de los... Mi hermano, porque por alguna razón que todavía yo no entiendo, lo mismo te repito, yo no tengo un estudio científico de ello, pero entiendo que la media de edad del elector popular es más alta que la del PNP. Entonces, te están diciendo, vamos a bajarlo de 80 a 60. ¡Qué justo! Es más, ¿sabes qué? Yo le daría el break de votar por correo a todo el mundo, aunque tenga 21 años. Si no quiere ir ese
la
día
a hacer fila. Que si te va a viajar, pues votar
adelantado. Si tiene que viajar, tiene
pero
que
hacer fila.
Sí,
pero
la ley provee, sí. Pero mira, el día para el evento, olvídate de los condicionamientos, de cosas de salud, de edad. Si tú quieres votar por correo, bajas la forma y votas por correo. Y se acabó el evento. Y si quieres hacerlo allí presencialmente, porque piensas que en el correo se puede perder, pues va allí. Entonces, vamos a darle sentar. No. Y yo decía, pero ¿por qué los populares se oponen a esto? Porque bajar la 60 le conviene al PPD. Bueno, terminar bajando las 60 horas a nivel interno para la primaria, imagínate. Así es. Pero era oponerse por oponerse, porque entonces si lo propone fulano es el diablo, si lo propone el mundo era el diablo, era Mefistóteles, estaba ahí. Entonces, si lo proponía el otro, no, yo no quiero. Entonces llega un momento en que se llegan unos acuerdos, de hecho, muchos de los acuerdos que se llegaron, que fueron propuestas de Tatito, uh-huh, de Tatito Hernández, entre ellas el número o el porciento de electores o, uh-huh, o de mínimo que tenías que establecer por para las candidaturas de acumulación, sí, ¿no? Para de alguna manera,
sí, porque la
crear una, una competencia más proporcional, porque tú tienes al PIB corriendo con uno, tienes otros corriendo con dos, pues hay una desproporción.
Es que en vez de correr, los partidos postulen por acumulación y dividen la isla en una proporción de municipios para todo el mundo fuera igual. Ahora, fuera igual. Esa, ese planteamiento, Iván, de cómo, ¿verdad? Tú que eres abogado, porque muchos planteaban su constitucionalidad. De que, por ejemplo, si usted tiene en el PIB que postula para la Cámara un candidato y para el Senado un candidato, a nivel proporcional es en todo Puerto Rico. Mientras el PNP o el PPD postulan 6 el PNP esta vez, que ahora es 24, y 4 Partido Popular. Pero de manera, esa proporción de que usted, bueno, pueda dividir la isla.
Ahí hay que, a nivel constitucional, habría que hacer un análisis de la potestad que tiene cada partido de dirigir,
de decidir cuántos municipios
y o cuántos postulan y qué oferta postula, versus la potestad que tiene el Estado de regular el proceso electoral para que sea igual para todo el mundo. Yo en lo personal me inclino a que debe prevalecer el que el proceso electoral, las reglas de juego sean igual para todo el mundo.
Claro.
O sea, yo soy de esa dinámica.
De acuerdo contigo.
Y porque a la que tú dijiste, es democracia representativa, voy a delegar en alguien que haga el trabajo legislativo por mí y me apruebe las leyes, pues las reglas de juego tienen que ser igual para todo el mundo. Claro. No puede haber ventajas ni
claro,
para otro,
claro,
tú sabes. Y ahí está lo de la prohibición de las coaligadas, que básicamente la participación proporcional. Pero si en este momento, o sea, Tatito hace esas propuestas,
no recuerdo,
se iba a enmendar, había consenso, porque entonces una queja no era, recuerdo, no, porque no fue el gobernador, mandó Edwin Mundo, pero si eso asesor en lo electoral, pues fue ir o habló con ellos. Llegan ese acuerdo, y tú sabes lo que hizo el Partido Popular. En vez de aprovechar la magnífica oportunidad para enmendar la ley electoral con cosas que le convenían incluso al Partido Popular, ¿qué fue lo que hicieron? Votaron a Tatito. Pero, ah, se reunió con Edwin Mundo, hay que votarlo.
Iván, ¿verdad? Ahí fue la lucha que hubo cuando Jesús Manuel...
sí, cuando entró como presidente.
Exacto,
y que cuando llegó Toñito,
sin efecto, sí, todo lo que se había acordado.
Cuando llegó Toñito, todo lo que había hecho Ramoncito Torrijos, Jorge Colbert era malo. Pero bueno, ahí están las consecuencias, señores. Hay que trabajar lo electoral. No, bueno, hay una expresión que iba a ser.
Mira, Iván, mi aquí compañero Memo González, ajá, de Arecibo, me informa que allá en Arecibo él lleva a cabo múltiples eventos, muchas escuelas para inscripción de electores,
y la hizo él.
Eso es correcto.
Pues para que tú veas,
el Partido Popular hace
lo mismo.
Es correcto.
Vamos a la pausa, regresamos en breve. Hay un tema, hay una encuesta que sale, una cita de una encuesta en el bolsillo del vocero, que sabes que todos los políticos, tú eres político, son corruptos, según la gente. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 26 de marzo del 2024, martes de Semana Santa. Ya estamos en mood de reflexión muchos, en mood de playa otros. Bueno, se puede reflexionar en la playa, no es excluyente. Este es Iván Rivera quien te habla. Tengo el placer y el honor de acompañar en la mañana de hoy al amigo representante del precinto 4 de San Juan, Víctor Pareja. Víctor, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden, siempre a la oportunidad.
Estamos echando los días libres de los nenes para hacer actividades familiares de descanso, no, y es una buena semana. Y yo siempre le doy el cola a él en estos días, porque él tiene nene y en verdad tiene que. Depende de que los nenes estén libres de la escuela para poder cogerse sus 10 de asueto. Yo los míos ya son manganzones.
Igual que los míos.
Mira, Víctor, hay una. Y tú eres político y quisieras ver tu sentir sobre esto. Una noticia en el periódico El Vocero, un reportaje muy bueno de Pedro Méndez Sanabria, muy bien hecho, muy bien redactado. Que el titular es políticos y partidos arropados por la corrupción, según sondeo de Gaiter, sobre el sentir de los electores en la isla, y señala que en un sondeo realizado por esta firma Gaiter encontró que a pesar de que un 86% de los entrevistados entiende que todos o la mayoría de los partidos políticos son corruptos, solo un 35% de los encuestados dice que votará en noviembre para procurar un cambio. El sondeo que constó de 446 entrevistas en línea a hombres y mujeres mayores de 18 años de edad de las 6 regiones del país. No sé cómo lo dividieron en 6 regiones, yo lo hubiese dividido en distritos senatoriales. También reveló que 8 de cada 10 personas entrevistadas entiende que hay corruptos dentro de los partidos por los cuales votarán. O sea, es que hay corruptos, pero voy a votar. Bueno, imagino que la razón ahí es que hay corruptos, pero no son todos. Me imagino que el razonamiento está ahí. Y es algo que yo vengo diciendo hace un tiempo. Yo decía, yo participé y ayudé, colaboré en lo que pude, una campaña de candidato independiente a la gobernación, lo ganó los Cires en el 2016. Yo decía hace poco a un amigo que si una candidatura independiente estuviese ahora en el panorama, tenía que hacer una sola promesa: voy a meter preso a todo el mundo. Porque ciertamente ha habido casos de corrupción marcados en este cuatrenio, uh-huh, especialmente en los alcaldes, el caso, uh-huh, este donde el Cano colaboró, uh-huh, y unos, bueno, empresarios colaboraron, ahí se fue, ¿sabes? Parejo, cogieron golpes tanto el PNP como el PPD de alcaldes y figuras importantes. En al finales del cuatrenio pasado fueron arrestados y fueron procesados en este cuatrenio legisladores del PNP. Tuvimos el caso de Tata Charboniel, el caso de Néstor Alonso, el caso del otro, que aquel de Toalta, soy malísimo para los nombres, de Radio Toalta, Bayamón.
Del Valle.
Nelson del Valle. Y ciertamente, pues, eso, pues, le crea indignación. La corrupción es un mal que cuesta mucho económicamente al país y que cuesta mucho los aspectos administrativos. Se priva de servicios honestos al pueblo. Y eso se ha combinado unas fuerzas de izquierda alrededor del mundo que ya tienen presencia aquí y se han organizado como partido, incluso ahí están los de Victoria Ciudadana, fuerzas de izquierda que se organizan y llevan un discurso internacional de utilizar la ira como materia prima del proceso democrático. Ya no es traer propuestas. Vérate Victoria Ciudadana, o sea, por ponerte un ejemplo, como partido de izquierda, y Juan ha emulado en gran medida esa misma campaña, porque se dio cuenta que en el caso de Lúgaro la cuestión de redes, ser irreverente en las redes y demás, daba resultados, especialmente con un electorado joven, y él lo ha emulado y lo ha hecho muy bien y tiene su apoyo también electoral, se reflejó en la anterior. Han utilizado la ira, el coraje, como materia prima para el movimiento democrático en este modelo de democracia representativa, y ya no hay un peso de presentar propuestas. Porque a mí me encantaría escuchar de Victoria Ciudadana, escuchar del PIB, dentro de sus creencias de izquierda, cuáles son sus propuestas, la justificación de esas propuestas, la data que o datos que respalden esas propuestas y que traten de convencerme, ¿no? De que mira, esto es lo correcto, y yo, pues, si pienso distinto, digo no, creo que no es correcto por esto y esto. Ya no es eso, ahora es decirle a todo el mundo corrupto, el bipartidismo corrupto. Nosotros queremos hacer un bipartidismo, pero el de ellos es corrupto, el de nosotros no, el bipartidismo corrupto, la partida es corrupto, que siempre son unos corruptos, que siempre están haciendo las cosas en contra del pueblo, que son los abusadores del pueblo, que atropellan al pueblo, que lastiman al pueblo, y nos presentan una propuesta de, por default, vota por mí que yo te voy a defender, pero no me dices cómo. Entonces eso es peligroso, Víctor, yo no sé cómo tú lo veas, porque puede llegar un momento en que nos quedemos sin personas de capacidad que quieran entrar al servicio público, porque ¿qué incentivo tiene uno de postularse un escaño, un puesto, si a la que juramentó y puso un pie allí en el Capitolio o en una alcaldía, ya todo el mundo dice que tú eres corrupto? ¿Qué incentivo o motivación tiene una persona con gran capacidad administrativa y con dotes intelectuales sofisticados que tú digas, mira, esta persona me gustaría tenerla en esta área de administración del gobierno, si a la que pisa allí ya tienes a un corillo diciendo, es un pillo y un corrupto? Y cualquier iniciativa que trates de promover, tú presentas una pieza legislativa allí como representante. Un jefe de agencia trae una idea nueva que cambia la forma normal de hacer las cosas buscando resultados distintos porque los que tienen no son satisfactorios. ¿Y cuál es el problema? Ah, está haciendo eso porque algún pana tiene, algún amigo tiene, o quiere defender algo. Bueno, a ti te han dado palos porque tú estabas en la Comisión de Energía, y aquí hay unas cosas que hay que hacer, y cuando tú las has propuesto, ¡ah! Ahí está alguien que tiene mojado ahí, que le está... Entonces, ¿de dónde van a salir las personas con capacidad para dirigir el país y van a estar automáticamente a la que juramentan en una posición siendo etiquetados como corruptos?
Mira, Iván, ¿verdad? Creo que es un tema que es como cíclico, ¿verdad? Cada evento electoral usted tiene los issues de campaña, y el issue de corrupción siempre está presente en cada evento electoral, como tú bien dices, ¿verdad? Es muy lamentable, ¿verdad?, que haya esa percepción general del pueblo en que aquel político, ya sea que sea legislador, alcalde, o esté en una agencia de gobierno, ya tiene el sello, ¿verdad?, de lamentablemente de corrupto. Y fíjate, Iván, comparto contigo, con el pueblo que nos escucha, las leyes más estrictas en contra de la corrupción, de hecho, existe un código anticorrupción. Hoy día, los delitos contra el fisco, ¿verdad?, que aquel funcionario público que cometa delito de corrupción y se apropie de fondos públicos, eso no prescribe nunca. O sea, que usted puede estar 20 años después fuera del cargo, y si ustedes prueban que usted cometió un delito estando en el gobierno, lo pueden acusar. no hay derecho a la fianza. O sea que hay leyes anticorrupción estrictas, fuertes, que se han aprobado. Me parece, Iván, que, ¿verdad?, que en parte se ha fallado en poder transmitir al pueblo, ¿verdad?, de que, mire, la corrupción no es de forma genérica. No puede decir que un partido político X lo es. Cada cual, cada ser humano, ¿verdad?, en su manera, en su forma de ser, tiene que tener ciertamente su moral, ¿verdad?, cuando llega el gobierno, estricto, ¿verdad?, porque siempre puede haber que haya figuras que caigan en tentación y puedan tener, ¿verdad?, y caigan en estas garras. De hecho, Iván, yo recuerdo en una ocasión, cuando la primera vez que yo tomé los cursos de ética, ¿sabes que cuando un incumbente o una persona es electa a un cargo público, tiene que coger unos requisitos, que uno de ellos es coger cursos de ética gubernamental? Es un día entero. Y yo recuerdo cuando Zulma Rosario dirigía Ética Gubernamental, que nos dio el taller, ella siempre nos decía: pongan en su oficina la foto de su familia, y cuando venga alguien con alguna intención que usted vea que una intención nefasta, usted bótelo, pero mire su foto de su oficina, su familia, porque es importante. Así que son elementos, Iván, que, ¿verdad?, lamentablemente ocurren. Vuelvo, insisto, las leyes anticorrupción que existen hoy en Puerto Rico, hoy vigente, Iván, son leyes fuertísimas que ¿verdad?, que dan al traste con aquel que comete el delito, y que si lo hace, lo hace porque, ¿verdad?, porque ya tiene esa intención, y que viene obviamente con esa intención de afuera. Iván, un dato importante que comparto contigo de la encuesta, es sobre el tema que hablabas al principio. Dice el encuestador, cuando se observan las edades de los entrevistados, los que fueron a entrevistarse, los más jóvenes son los más renuentes a votar. Y dice la encuesta que en el grupo de 18 a 34 años apenas un 30% expresó que es posible que salga a votar. Sin embargo, contrasta con el grupo de edad de 45 a 64 años, que sí, es un porcentaje mucho más alto. O sea que fíjate cómo, qué interesante que el voto joven, que entre esta encuesta tocó base, no le interesa pues salga a votar. En la edad de 64 años de alta, la edad promedio, que sí va a ir a votar. O sea que, que obviamente, con lo que hablamos al principio del programa, tú tienes ahí un electorado que respondió a la encuesta, pero que obviamente no le interesa votar.
Sí, es un reto mover los jóvenes a votar, porque demuestra mucha desesperanza en que las cosas pueden cambiar a mejor. No, quizás por eso, por el discurso pesimista que se vende, lo negativo vende más que lo positivo. En el reportaje se citan a dos amigos, a Quique Cruz, que fue analista en esta emisora, y al amigo Luis Pavón Roca, y ambos coinciden en que quizás el tema se ha normalizado de una manera tal que es lo que describe o explica el resultado de que, pues, el 90% piensa que son corruptos los partidos, pero van a votar más o menos por los mismos, ¿no? En su inmensa mayoría. Yo creo que no es que se haya normalizado. Yo creo que es que sigo votando por los mismos, a pesar de que la gente ha comprado que es un tema de mucha importancia, porque la corrupción, pues, es un tema de importancia ciertamente, porque entienden que no va a haber consecuencias. Yo creo que por eso es que la gente lo ha normalizado, o lo que llaman el amigo Quique Cruz y Luis Pavón Roca, que se ha normalizado el tema y no crea gran cambio electoral en las elecciones de cada 4 años. Yo no creo que es que se haya normalizado. Yo creo que es que la gente piensa que no va a haber consecuencias, gane quien gane. Y que indistintamente de quien gane, pues ya no va a haber consecuencias. El que fue corrupto, fue corrupto. Yo creo que si en algún momento hay una oferta electoral, y lo decía yo de manera coloquial, uno que venga y diga: voy a meter preso a todo el mundo. Y cuando digo a todos, es a todos. A todos los voy a investigar y los voy a meter preso. Ahí incentivaría apoyo electoral y le daría más vigencia al tema, porque la gente va a decir: ah, espérate, ahora sí, porque van a meter preso a gente. O sea, yo digo, sería una actitud populista, ¿no?, y demás. No estoy diciendo que eso es el mundo ideal en una campaña política, en un debate político. Pero creo que ahí moviría a la gente y jamaquearía el palo, pero un poquito.
Iván, porque, vuelvo, insisto, yo creo que este es un tema que cada evento electoral surge, ¿verdad? Y obviamente dentro de los temas principales que la gente puede percibir que son importantes en el evento electoral, uno es la corrupción. Pero vuelvo, insisto, Iván, las leyes anticorrupción en Puerto Rico son leyes bien fuertes, bien estrictas, y aquel o aquella, ¿verdad?, que se atreva, o a pesar de eso, cometa algún acto de corrupción, pues.
Pero fíjate, mira,
la fibra moral de esa persona.
Vamos a eso, porque tú tienes un punto ahí importante, fíjate, Víctor. Y digo, y el ejemplo que te daba Zulma, ¿no? De con tus citas de Zulma cuando tú fuiste a coger los cursos de ética, sí, que ella decía, y saludos a ella, sé que nos escucha cuando tiene la oportunidad, Zulma Rosario, es directora de ética gubernamental, de pon la foto de tu familia ahí. Yo creo que ese es el punto clave. Yo escribí una columna la semana pasada que era una carta dirigida al Cano, abierta al Cano, de ese alcalde, sí, de Cataño, sí, que yo lo relataba y decía, mira hermano, a mí a los 13 años el del punto me ofrecía 30 pesos al día para ir a ver al muerto y echar el agua. Oye, 30 pesos, en el 83, 30 pesos, eso era un dineral, mi hermano. O sea, a la semana eran ciento y pico de pesos para un nene, o sea, y parte de lo que yo, la tentación estuvo, o sea, lo digo así claramente y lo digo aquí. Yo no te voy a decir, ah, me dijeron esto, y yo, oh, echa para allá, Satanás, tú sabes, no me venga con eso, que yo soy el más honesto. Oye, flaco, en la necesidad económica, en la pobreza que uno vivía, que te ofrezcan 30 pesos, la tentación estuvo. Y yo de contra, un par de meses en eso y me quito. Después pensé, no, quitarse de eso es bien difícil, porque sabes mucho. Entonces, parte era pensar que yo le imprimiría una vergüenza enorme a mis padres si a mí me cogían en esa cuestión. Y eso me aguantó pensando en el daño. Después ya
que tu fibra moral, Iván.
Sí, por la educación de los padres.
Y
la
tus crianza. Padres te inculcaron esa fibra moral.
Y luego, que te llevó luego ya de adulto lo mismo. Yo, claro, tengo tres hijos. Mira, yo no digo nada aquí de lo que yo no esté completamente convencido o que yo honestamente creo, uh-huh, que es así, y por eso lo esbozo aquí, claro, porque yo tengo tres hijos que ya son adultos y consumen estos medios y lo oyen y oyen el podcast y después se sientan conmigo y hablan. Y
amigos que también lo escuchan.
Y tengo amigos que lo escuchan. Exacto. Claro. Entonces, pues, en el caso de mis hijos, con mi familia inmediata, pues yo tengo que decir cosas que yo de verdad creo y siento, porque cuando me siento con ellos me cuestionan y yo les explico por qué mi posición y coincidimos. Así. Y en las que tenemos diferencias. Tengo uno de mis hijos que con el caso de esta ciudad me dijo, tengo mis feelings. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque me alegro por ti que tuviste éxito en tu profesión, pero contra, esta gente no me cae tan mal. El asunto es que uno tiene que siempre pensar en la familia, porque las cosas, no es uno. El político, mire, usted político, funcionario de agencia, eso sí, es señor. Cierto. La pena se cumple. La pena se cumple. Y esos delitos de cuello blanco, en la inmensa mayoría, vas a un campamentito. El otro día, Abel Nazario, que creo que hace una gran aportación con contar cómo ha sido este proceso para él, para que sirva de ejemplo a otros, contaba de que, pues, está un campamento allí, más o menos, que eso no tenía verja ni nada. Y tú te querías ir, te ibas, claro, te vas a agarrar después y te chavaste porque no vas a salir nunca. Y eso, pues, chévere, pero ¿y tu familia?
Eso hace.
¿Cómo tú le das cara a tus padres, los que tienen sus padres vivos? ¿Cómo le das cara a tus hijos? ¿Cómo le das cara a tu esposa, a tu esposo? ¿Entiendes? O sea, esa
la vergüenza,
es
Iván,
de la vergüenza.
Que tus hijos compartan con otros amigos.
Que le van a decir, tu papá fue el que fue preso por corrupto. Sí, piensen en eso.
Sí, no, eso
piensen,
algo.
Oye, Iván, en la familia.
Eso es algo que realmente aquel, ¿verdad? Te llega la fibra, ¿no? Te llega el corazón de que tú puedas pensar, ¿verdad? Que tu hijo o tu hija, a quien tú criaste, o tu nieto, tu esposo, como tú bien dijiste, sientas, sí, la verdad, sienta la vergüenza de que tu padre o tu madre fue envuelto en un caso de corrupción. Sí. Es una situación que usted tiene que tenerlo siempre. Y vuelvo, claro, a decirte, Iván, como tú bien dijiste, tu fibra moral, ¿verdad? Desde tu crianza con tus padres, ¿verdad? Está inculcada, está anclada, ¿verdad? En tu fibra moral. Y pues, precisamente cualquiera que tenga esa tentación o cualquiera que llegue con esa idea de traer una idea que usted entienda que no es la correcta, mire esa foto,
sí,
mire,
sí,
su esposa, mire sus hijos.
Y piensa en esas consecuencias.
Correcto.
Sí, ilegal. Mira, en otros temas, para ir cerrando, yo no sé qué tú opinas de esto, pero es un tema que me está picando la curiosidad, Víctor. En estos últimos días, creo que me voy a sentar a escribir un rato sobre ello. ¿Qué tú piensas de este asunto del rehuimiento de personas que están aspirando a posiciones claves en este proceso primarista de cara al futuro del país, que no quieren debatir? Sí, porque la democracia representativa se nutre,
claro,
de la exposición de cuáles son las propuestas, de sobre distintos temas cuál es mi posición y mi postura vis-a-vis la del otro, que la gente sepa valorar las diferencias de criterio de uno y el otro, que la gente sepa apreciar la capacidad intelectual y la capacidad administrativa y experiencia que uno y otro ofrece, para que la gente diga, mira, pues voto por este. Entonces, ¿cómo tú logras eso si escondes la cabeza como el avestruz y no debates?
Pues mira, Iván,
y todos los medios quieren que se debata porque es muy bueno económicamente para el medio, se buscan auspiciadores, así que todos los medios quieren que debatan de alguna manera u otra. Entonces, veo aquí, Jennifer no quiere debatir. No he escuchado del gobernador, pero yo creo que el gobernador
ha dicho que está dispuesto a debatir.
Zaragoza está ahí rogando que debata Jesús Manuel y no quiere. Entonces, no veo las comisarios, candidaturas a comisaría residente en Washington, que el PNP tiene primarias para esa posición, que de envergadura, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues tampoco. Es como que nadie quiere debatir. Pues mira, ¿qué tú opinas de eso?
Pues yo
tú, o sea, ¿tú votarías por alguien que no debata? Yo no voto por nadie que no debata.
Yo creo, Iván, que como tú bien dices, primero, muchas veces estos debates ayudan a que ese candidato o candidata tenga exposición. Si usted no tiene recursos económicos para llevar una campaña agresiva, ¿verdad? En el sentido de poder llevar el mensaje por televisión, radio, prensa, periódico, pizarra electrónica, oye, un debate te va a ayudar, ¿verdad? De muchas maneras, tú puedes llevar tu mensaje y que el pueblo sepa quién tú eres. En segundo lugar, Iván, yo no sé realmente el por qué no debatir. Sabe que la campaña del 2016, Pedro Pierluisi con Ricardo Rosselló, fueron muchos debates. No uno, varios debates. Uh-huh. En la primera PNP.
Sí.
Y cada cual llevó sus mensajes. En la primera, en la elección para gobernador, también hubo debates, muchos debates a nivel de todo Puerto Rico, en televisión, en periódicos escritos. Así que, ciertamente, Iván, yo no sé cuál es el miedo. Hay muchos que piensan que la teoría es que, si yo estoy atrás de las encuestas, pues sí, tengo que debatir. Si estoy al frente, no debato porque cometeré un error. Los debates, muchas veces, Iván, siempre, la mayoría de las veces, si usted los coordina y los negocia, por ejemplo, el tema va a ser, pues el tema desarrollo económico, el tema corrupción, el tema permiso, el tema ambiente. Por ende, son temas que usted puede encapsular, ¿verdad?, en un debate. Y usted hace, si usted no tiene que debatir o ampliar su mensaje, pues obviamente hace un libreto. La pregunta tal, esta es la respuesta. La pregunta B, esta es la respuesta. La pregunta C, esta es la respuesta. Pero es importante, porque que nos escuche, Iván, el que escucha los programas de radio, televisión, quiere saber qué usted piensa del tema. Vamos a pensar el tema de desarrollo económico, propuestas para incluir el país.
Educación,
que es tan importante. El tema de perspectiva de género, que es un tema que ha creado controversia en el país. Su teoría o su
visión. El aborto, que en Puerto Rico está bastante dividido.
Así que es un último tema que yo pienso, ¿verdad?, que cada cual tiene que llevar a expresarlo, y no hay miedo a ninguno. El que lo quiera hacer, que lo haga. Pero ciertamente, Iván, va a proyectarle a usted como candidato candidata a nivel de Puerto Rico, y que si usted tiene poco recurso económico, el debate va a ser lo que lleve el mensaje.
En algún momento, en el plebiscito del 2017, yo, pues, como todo el mundo dejó la libre asociación huérfana, yo dije, pues yo me meto ahí, el último mes, pues radico y la represento. Y recuerdo en WIPR que Alex fue moderador y Carmen Jové fue moderador, y Alex fue de los periodistas que preguntaba, y otro periodista de allá de Noticias. Y alguien me llamó de la producción y de lo que se estaba montando de debate. Y yo, mira, porque para una reunión y de qué sé yo, para los temas del debate del estatus. Y yo, pero qué reunión, pongan los temas que quieran. Y yo voy a hablar allí. Pero si yo estoy convencido de algo y yo creo en algo y yo decidí tirar un bote al frente para postularme a alguien, que él no era el caso postularme, pero lo apliqué igual acá, para postularme, es porque yo llevo años pensando cómo yo puedo aportar desde esa candidatura. Yo no necesito que alguien me negocie los temas y cuál es la condición del tema.
Pero Iván,
ya yo lo tengo en la mente y vuelvo al pepito.
Ese es muchas veces, ¿verdad?, lo que se acuerda para que ese candidato o candidata no comete un desliz o un error.
¿Tú sabes quién comete desliz en los debates? El que no habla de corazón. El que dice un libreto ensayado para caer bien. El que habla de corazón no necesita libreto.
Y el país quiere saber lo que usted piensa.
Eso es así. Eso me lo enseñó a mí y lo aprendí de don Juan Cancel Miranda, que me dijo, mira, tú cuando hablas de corazón no necesitas un papel para debatir. Mira, con eso nos despedimos. Nos escuchamos mañana si a esta misma hora.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.